Buenos días, Diego. Encantado de estar con ustedes. Un placer, como siempre.
Y yo encantado de hablar contigo de política autonómica, de política de coalición, porque estamos habituados a hablar siempre de la Orotava. Y bueno, otro día hablaremos de la Orotava como hacemos habitualmente. Pero hoy toca Coalición Canaria y hablar del futuro de Canarias, porque en este octavo congreso parece que se ha marcado la hoja de ruta de la formación nacionalista hacia dónde queremos llevar o quieren llevar a Canarias, ¿no?
Pues sí, efectivamente, así es. Los congresos sirven más que para elegir la estructura del partido, para algo más importante aún, que como bien tú has dicho ahora, para ver cuál es el plan, cuál es el programa, cuáles son los objetivos que el partido tiene como compromiso para Canarias. Y en este caso es muy importante este octavo congreso porque se ha hecho pues con una participación de las bases de la militancia histórica, puesto que no solo se ha centrado en dos días de congreso, sino ha habido un proceso que nos ha llevado durante meses a que en cada uno de los comités locales, desde la municipalidad, se estuviese trabajando cada una de las ponencias, se estuviese debatiendo, aportando, sugiriendo y enriqueciendo aún más el contenido de lo que se iba a debatir y lo que se iba a aprobar finalmente en los días de congreso celebrado este pasado fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y desde luego lo hemos hecho desde la unidad, de hecho ese ha sido el lema de nuestro congreso, desde la unidad interna, que es sumamente importante, sino también abogando por la unidad en Canarias, es decir, la unidad de los partidos políticos, al final eso que nuestro presidente y ahora también electo secretario general Fernando Clavijo ha abogado siempre, que es el modo canario de hacer las cosas, es salir del conflicto e ir hacia aquello que nos une. Yo creo que a todos los grupos políticos nos une Canarias, nos une mejorar la calidad de vida de los que aquí vivimos y desde luego nuestro presidente ha tendido brazos a todas las fuerzas políticas, ha tendido la mano para que entre todos aboguemos grandes temas en los que el consenso es imprescindible y la crispación política y el enfrentamiento pues no tiene cabida, porque así desde luego Canarias no va a avanzar. Y desde luego hemos abogado temas muy, 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 muy importantes para el futuro, como pueden ser, por ejemplo, el reto demográfico. No puede seguir Canarias incrementando su población de una manera pues desorbitada. Estamos hablando de que cada año crecemos 20.000 habitantes, prácticamente esto es que cada año hay un pueblo nuevo, ¿no? Si hay pueblos incluso que tienen menos de 20.000 habitantes. No podemos seguir creciendo de esa manera porque no hay recursos. Además, vivimos en unas islas donde tenemos un porcentaje de espacio protegido muy importante y donde precisamente el medio natural forma parte de nuestras riquezas y de nuestros valores, y desde luego es muy importante empezar a debatir sobre ello y llegar, como decía antes, a un consenso. También temas tan importantes como es la vivienda y el acceso a la vivienda es algo que afecta a todos los canarios y preocupa a todas las familias. También sumamente importante es esa apuesta decidida por empezar a hablar de la fiscalidad en el sector turístico, es decir, que el sector turístico deje más riqueza también en nuestras familias, en nuestras islas. ¿De qué forma? Pues a través de dos vías, ¿no? Una, donde allí mismo, ya que habían representantes del sector sindical, o sea, de los sindicatos, pues se sienten a negociar junto a la patronal un nuevo convenio del sector de la hostelería para incrementar los sueldos y que así pues el sector sea más atractivo y así las familias puedan tener una mejor calidad de vida, las familias dedicadas al sector turístico, y por otra parte también a través de la fiscalidad, es decir, a través de un impuesto tan nuestro como es el IGIC, donde no se trata de a lo mejor subirlo de forma horizontal, sobre eso también nos hemos comprometido a tener un debate antes interno para también poner una propuesta en firme sobre la mesa antes de que acabe el año, puesto que entendemos también que no todas las islas parten desde la misma condición. Hay incluso dentro de cada isla tenemos espacios donde están pues masificados desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista poblacional y otros donde sin embargo hay una despoblación, ¿no? Por lo tanto vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo con calma, pero sí ya hemos lanzado pues ese camino, hemos empezado ese camino que nos debe llevar a abordar pues grandes cuestiones de las que hemos escuchado a la ciudadanía. La ciudadanía se ha manifestado y nosotros pues hemos tomado buena nota de ellos y nos hemos puesto a trabajar, que es de lo que se trata, ¿no?
David, ha hablado de la unidad de Coalición Canaria dentro de su formación política, de sus afiliados. ¿Hay posibilidades de que haya unidad con otras formaciones nacionalistas? Porque Luis Campo ha dicho que Nueva Canaria y Coalición Canaria defienden un 90% de cosas idénticas.
Sí, desde luego. Al final es lo que ha abogado Fernando Clavijo. Si somos más fuertes aquí, somos más fuertes en Madrid. Y desde luego, cuando a Canarias le ha ido mejor, precisamente es cuando ha tenido una representación importante, con incluso grupo propio que llegamos a tener en las Cortes Generales. Y desde luego eso es sin la unidad del nacionalismo es totalmente imposible. Por lo tanto, desde Coalición Canaria seguimos abriendo las puertas a que veamos más lo que nos une que lo que nos desune. Al final yo creo que nos desunen los personalismos, pero nos une Canarias. Y yo creo que existe ya el grado de madurez política en todas las fuerzas políticas, valga la redundancia, para empezar ya a hablar de la unidad del nacionalismo, que es lo que de verdad no va a ser fuerte al nacionalismo, va a ser fuerte a Canarias. ¿Por qué? Pues porque está demostrado. Cuando tuvimos grupo propio en Madrid y teníamos 5 diputados, al final éramos imprescindibles, nuestro voto decidía y hacía que siempre fuera una obligación decidir cosas para Canarias por parte de las grandes fuerzas, ¿no? Políticas. Y ahora, pues obviamente, teniendo uno nada más, como es la compañera Cristina Valido, pues somos también necesarios, pero imaginemos la fuerza que tendríamos si tuviésemos más, ¿no? Por lo tanto, ese ha sido otro de los objetivos también que en este Congreso nos hemos marcado, el incrementar nuestra representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y precisamente todo ello pasa, como bien acabas tú de apuntar, por la unidad del nacionalismo, ¿no?
Eso parece que cada día está más cerca y más lejos a la vez, ¿no? Que digo que cada día está más cerca y más lejos, nos dice que más cerca. Es que a veces, según mires para un lado o para otro, dice, ahora es el momento ideal para que el nacionalismo se vuelva a unificar, ¿no? Y que no estemos dividiendo esa corriente, ¿no?, de nacionalismo canario, que yo insisto que tan necesario es en Madrid. En Madrid, desde luego, no entiendo cómo no lo vemos claro, ¿no? Solamente cuando hablamos de diputados canarios, Ana Orama, Cristina Valido, ¿quiénes son los demás? Pues eso nos debería hacer reflexionar.
Cuando en verdad hay 15. En este caso, Diego, fíjate que es verdad que es algo que la mayoría de la población, pues no, quizás no lo suele hacer, que es que cuando nos vamos a los documentos, precisamente como los que hemos aprobado en nuestro Congreso, que luego son los documentos en los que los partidos se basan para hacer un programa electoral, si cogemos esos documentos, si cogemos los programas electorales de las fuerzas nacionalistas, es que yo diría que estamos de acuerdo en el 99% de las cosas. Al final, tristemente, la política pasa, incluso en alguna que otra ocasión en persona lo hemos hablado, los personalismos destruyen. Y sobre todo cuando también solo se tiene en cuenta qué cargos, qué puestos se ocupan. De hecho, por eso comencé yo diciendo que fíjate tú que hemos centrado todo esto, toda esta entrevista la hemos centrado en el contenido de los temas que hemos abordado y prácticamente apenas hemos hablado de que Fernando Clavijo ha sido reelegido por el 97 casi por ciento de los compromisarios del Congreso. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque realmente es más importante el debate, lo que se propone, los grandes temas en los que hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de los que aquí habitamos, que las personas que formen los equipos, porque los equipos al final hoy estamos y mañana no estamos, pero afortunadamente esto es más que las personas. Esto, o sea, vivir aquí en Canarias es un sentimiento y al final estamos aquí para resolver los problemas independientemente de que hoy estemos uno y mañana estemos otro. Por lo tanto, los partidos y los planteamientos de los partidos siempre deben superar a las personas. Yo creo que afortunadamente Coalición Canaria está ahora mismo en esa madurez política, ¿no?, en el que ha centrado todo su Congreso y todo su debate en los grandes problemas de Canarias y no en una lucha de quién va a ser elegido o reelegido en un cargo orgánico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es importante y yo creo que por eso digo que está más cerca, porque afortunadamente en el nacionalismo cada vez más estamos más de acuerdo en lo verdaderamente importante. Insisto, yo subo el porcentaje hasta el 99%.
Pues, ¿qué te digo, Felipe David Benítez? Que muchísimas felicidades por este octavo Congreso Nacional y que esa hoja de ruta que se plantea Coalición Canaria para ofrecer a todos los canarios, pues tenga éxito. Y yo insisto en una cosa, a ver cuándo sentáis los de Coalición Canaria a explicarle las cosas a los canarios para que os voten más, sobre todo en Madrid y en Europa. Porque esa asignatura, no sé si la habéis tratado en el Congreso, pero es la asignatura pendiente de Coalición Canaria. Y tenéis que explicar bien, porque no la, el discurso no llega, no llega a la población.
Sí, sí, al final también, Diego, hay que tener en cuenta en cómo por parte de las grandes fuerzas políticas se ha llevado la comunicación electoral. Cuando viene un proceso electoral para elegir a las Cortes Generales, a los representantes, al final las grandes fuerzas políticas utilizan a sus líderes, que a sus grandes líderes, que ni siquiera se presentan por la circunscripción electoral a la que se están dirigiendo. Es decir, aquí un ciudadano dice, yo voto pues por Pedro Sánchez. Digo, oiga, usted enséñeme la papeleta donde usted está votando a Pedro Sánchez. Es decir, al final, el sistema electoral y cómo se hacen las campañas electorales por parte de las grandes fuerzas políticas se acerca más a unas elecciones presidencialistas como son en Estados Unidos, y aquí no lo son. Por lo tanto, ahí también a nosotros pues quizás nos ha costado, de hecho, incluso en los grandes debates tampoco estamos, no nos invitan a estar, y también pues eso, efectivamente coincido contigo, quizás es nuestra asignatura pendiente, pero también quería yo apuntar esas dificultades que tenemos a la hora de afrontar la asignatura, ¿no?